La entrevista.
Con el señor presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Wilmar Valdés.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Ocho de la mañana, 16 minutos. Tenemos el gran gusto de recibir esta mañana aquí en estudios, en vivo, al señor presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Wilmar Valdés. ¿Qué tal? Buen día, presidente. ¿Cómo anda?
Buenos días, Daniel. Buenos días a toda la audiencia. Buen gusto y muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted por su presencia. ¿A qué hora van al estadio a chequear, a ver cómo quedó la cancha?
No, en primer lugar vamos a tomar contacto con el director general de CAFO, con el doctor Mario Romano, para ver cómo está todo, el desmantelamiento del escenario, y bueno, lo primero que se va a hacer es tomar un contacto telefónico, ¿no?
Bien, seguramente hay que seguir de cerca porque se acerca un partido muy importante ante Perú por las eliminatorias y la cancha debe estar en perfectas condiciones. ¿Cómo observa esta parte del proceso? Porque siempre se está hablando de un proceso cuando es algo consolidado, pero ¿cómo lo observa en este momento, presidente?
El proceso de selección, ¿sí? No, el proceso yo creo que, primero que es un proceso estable, que eso es decir, es fundamental creo que para nuestro fútbol, que siempre andamos con nuestros vaivenes propios de nuestra actividad, pero yo creo que el proceso de selecciones, además de tener ya muchos años, ha venido consolidándose sobre todo en valores y en aspectos que nos han dado la tranquilidad a todos los uruguayos, más allá de resultados puntuales, lo que hoy hay una clara forma de actuar dentro de la selección, lineamientos que reglas que todo el mundo, es decir, tiene que acatar y tiene que cumplir. Y yo creo que eso es muy importante, no solamente, como yo siempre me gusta destacar, para la selección mayor, que es lo que más repercusión tiene, y que por supuesto en este fútbol profesional es lo que más importancia tiene, pero antes de la selección mayor también está todo el proceso de selecciones formativas, donde todos aquellos que tienen la oportunidad, todos los jugadores que tienen la oportunidad de participar, ya van aprendiendo todo ese esquema de trabajo, las reglas que tienen que cumplir.
Casi una filosofía de vida.
Exactamente, también, ¿no? Y eso se transmite, ¿no? Es muy importante. Bien.
Presidente, permítame ir a algunos casos muy puntuales, porque se advierten los contrastes muchas veces de un proceso, como dice usted, consolidado, de lo que se respira en el complejo celeste, porque he tenido la oportunidad de estar allí y efectivamente hay una actitud hacia el trabajo que no pasa exclusivamente por lo deportivo, sino que hay otros aspectos muy importantes que lleva adelante el maestro Tavares. Sin embargo, hay algunas circunstancias que también muchas veces llaman la atención. Por ejemplo, esta del fin de semana. ¿Cómo le cayó el hecho de que se denunciara la ausencia de una ambulancia en un escenario deportivo, en un partido de primera división, comprometiendo la salud de un jugador?
Bueno, lógicamente que, es decir, que nuestra liga local, nuestro desvelo siempre ha sido, y lo hemos dicho públicamente desde que asumimos, que había que mejorar el torneo local, en función de que es la liga de donde salen, es decir, esos jugadores que nosotros después vemos con la selección nacional y que vienen y que nos dan tantas alegrías, es decir, salen de nuestros campos de juego, es decir, como yo siempre digo, no vienen de Marte ni nacen en Europa, nacen en Uruguay y juegan en nuestras canchas. Yo creo que nosotros hemos iniciado un camino de mejoramiento en muchos aspectos, por supuesto que faltan muchos, y lo que pasó el fin de semana, bueno, hay una cobertura y hay un convenio, es cierto que no hay ambulancia en todos los los escenarios, sino solamente en los partidos principales,
y eso debe mejorarse
y es un tema a corregir, sin duda, pero está también relacionado y emparentado con todo lo que significa nuestra profesionalización del fútbol. Si bien estamos en un fútbol profesional, sabemos que también es un fútbol profesional con características muy particulares, en las cuales el mercado es muy acotado y muy chico. Es una frase repetida, pero es la verdad y hay que repetirla porque tenemos que partir de esa base. No podemos compararnos. O sea, ¿por qué nosotros nos comparamos con Europa y vemos los partidos y siempre en tomando un café o tomando un mate decimos y qué lindo ese fútbol y fíjate, mirá nosotros? Bueno, pero digo, es otra realidad también. Es otro mercado. Nosotros nos olvidamos que somos 3 millones de habitantes. Y eso condiciona. Ahora, tampoco, es decir, por ese motivo y con esa justificación nos vamos a quedar de los cruzados. Yo creo que es el aspecto que usted plantea es un aspecto para mejorar, sin duda.
Bien, ¿y en cuánto tiempo? Porque además aquí corren las urgencias. Por ejemplo, en la asistencia sanitaria a los jugadores de fútbol, pero también hay otros aspectos. Yo recuerdo siempre la imagen que me dejó alguna situación que tiene que ver más con el amateurismo que con el profesionalismo. Entonces, ¿cuál es el plan de la AUF de aquí en más para tratar de mejorar esos aspectos, por ejemplo?
Bueno, nosotros hemos trabajado, ya desde el año pasado, para que se aprobara un artículo en la ley de presupuesto, que por suerte se aprobó, falta la reglamentación, donde determinados ingresos que se obtienen por el Supermatch, por ejemplo, sean destinados a infraestructura deportiva y fundamentalmente a este tipo de casos y a la infraestructura de, sobre todo, de divisiones formativas, que son, para nosotros hacemos hincapié en eso, porque verdaderamente es donde creo que hay que invertir el dinero, donde la AUF tiene que cumplir el rol y la función de institución rectora del fútbol. El fútbol profesional, o sea, los clubes profesionales, me refiero a los presupuestos contractuales que tiene cada equipo profesional, es decir, es lógico que se arregle con sus ingresos por derecho de televisión, por recaudación o por venta de futbolistas. Pero lo donde la AUF como institución rectora sí debe ayudar, debe aportar, debe colaborar y debe tener planes es precisamente para la formación de los futbolistas. Y no, en ese sentido le digo, se aprobó el artículo donde hay que reglamentarlo, donde determinados recursos van a ir precisamente a un fideicomiso que se va a encargar de proyectos para infraestructura. Y también desde la AUF se ha creado un fideicomiso en el cual ya comienza a partir del mes de marzo, donde en el marco de la ley de promoción del deporte también recibe proyectos de los clubes para poder mejorar precisamente la infraestructura deportiva de sus campos de juego.
Lastiman a veces esas inequidades en el fútbol profesional cuando hay presupuestos de algunos equipos que multiplican por varias veces el de otros que también están en la misma competencia. ¿Es posible camino de retorno para esa circunstancia?
Mira, Daniel, yo le digo lo siguiente, yo soy un apasionado del fútbol uruguayo y de nuestro campeonato local. Es decir, por múltiples factores, porque nuestro campeonato, por más que nosotros somos siempre muy críticos, en el Uruguay somos muy críticos no solamente con el fútbol, sino con todo. También es cierto que esa crítica nos hace muchas veces decir crecer en muchos aspectos, porque no nos conformamos con poco, sino que siempre estamos mirando y estamos criticando lo que está mal hecho, pero también lo que está bien hecho, y eso hace que pensemos y que podamos desarrollar pensamientos en líneas de seguir adelante, ¿no? Entonces eso es un aspecto negativo, para mí eso también lo tomo como un aspecto positivo, pero yo creo que lo maravilloso del fútbol uruguayo y de nuestro torneo local es eso, es que hay la diferencia por ahí entre los equipos grandes de presupuestos de 10 a 1 o más. Y sin embargo, el campeonato sigue tan apasionante como siempre. Y usted va al Estadio Centenario a ver a Nacional o a ver a Peñarol, de los hinchas del equipo grande, y nadie tiene la certeza de que el equipo grande vaya a ganar. No es como la Liga Española, que usted va a ver el Barcelona o va a ver el Real de Madrid, y salvo contra el Atlético de Madrid o contra algún otro equipo, sabe que va a ser, es decir, la única, va con la expectativa de cuántos goles le hace. Es decir, acá no pasa eso. Y eso... yo creo que es un aspecto que debemos destacar como positivo, aunque también es cierto que sí, yo como nacido y surgido como de un equipo humilde y en desarrollo, creo que debería haber más equidad, sin duda.
¿Cuántas veces le habrá tocado a Rentistas, por ejemplo, haber llegado con la asfixia de no saber si puede empezar un torneo porque no tiene plata?
Muchas veces, yo como presidente recuerdo y siempre cuento la anécdota, porque fue una cosa que me marcó mucho como dirigente. En el año 2007 me tocó descender con el equipo, y prácticamente al año siguiente en el torneo de segunda división, realmente sufrí como nunca para poder empezar el campeonato, ¿no? Y así que entiendo cuando hay reclamos de los equipos en desarrollo. Yo creo que hay que lograr un mayor equilibrio, es decir, respetando sí lo que es la historia y el poder de convocatoria y lo que significan los equipos grandes. Nadie está diciendo que los equipos grandes no deban tener lo que tienen, la política, no. Es decir, son la historia de este país. Pero esa historia también se forja, y los campeonatos, cuando se juegan los campeonatos, se juegan contra Rentistas, se juega contra Fénix, se juega contra River, contra Wander. Y cuando dan las vueltas olímpicas, después del año 76, que Defensor creó la historia, las vueltas olímpicas no las dieron contra Nacional o Nacional le dio contra Peñarol, o Peñarol le dio contra Nacional, sino que muchas veces festejaron ganándole a un equipo del desarrollo. Y también han tenido tristeza por haber perdido con un equipo en desarrollo.
Claro. Bueno, Wilmar Valdés nació en el año 65, es escribano, dirigente de Rentistas, el querido club. En 2014 fue elegido como presidente de la AUF, en marzo de 2015 como vicepresidente tercero de la Confederación Sudamericana de Fútbol. De eso, si quiere, después vamos a hablar un poco más en detalle, pero me quedaba ahora con otra anécdota y después sí paso a temas más generales. Lo de la pelota del otro día, el reclamo al Diente López por esa pelota que merecía por haber hecho el hat-trick. ¿Cómo lo interpretó?
Son otras cosas, es decir, está en lo que nosotros... lo que es nuestro medio, nosotros tenemos ese tipo de cosas. Yo creo que son detalles
que hay un tema cultural detrás,
lógicamente. Nosotros tenemos determinada forma de vivir, determinado ritmo. Bueno, usted también, digo, que ha viajado, es decir, sabe que nosotros tenemos una forma de decir. Yo siempre digo, en Montevideo nos quejamos del tránsito, ¿no? Pero cuando uno arranca en un semáforo, arranca a una determinada velocidad y pasan varios segundos para que el auto de adelante arranque. Si usted va a Buenos Aires o va a Madrid o va a cualquier otra ciudad, usted sabe que el ritmo es distinto. Y bueno, es nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia cultura.
¿Va a haber alguna solución para ese aspecto casi anecdótico de la entrega de la pelota?
Sí, pero es un detalle menor, no vale la pena.
Dice, ¿no es mejor, dice un oyente, no es mejor 4 o 5 estadios compartidos completos y bien atendidos que 20 canchas con fea imagen?
Ah, yo creo que sí, yo creo que comparto, no sé si 4 o 5, pero a ver, una de las cosas que nosotros quisimos también para esta temporada, y lo hablamos con la mesa ejecutiva y el Consejo de Liga, es decir, lo votó y hubo respaldo en ese aspecto, es que, como muchas veces, como pasaba con el caso de los Stones y otros recitales que se han hecho en el estadio, muchas veces hay problemas para que el estadio centenario pueda es decir, estar pronto para jugar los partidos de fútbol. Se habilitaron los estadios de Rivera y el estadio de Maldonado, uh-huh, para que los equipos menores, cuando hay este tipo de problemas, es decir, tenga la potestad, sin consultarle al otro equipo, o sea, sin consultarle en este caso al equipo grande, puedan fijar sus partidos ahí. Y eso yo creo que es un pasito en el cual el espectáculo del fútbol grande, va al interior del país, que también es muy importante. Mueve gente. El otro día Nacional Villa Teresa, digo, había un marco de público, perdón, un marco de público interesante. Creo que hasta se vendieron más entradas de lo que Nacional vende habitualmente en el Estadio Centenario. Bueno, el otro día en Rivera no hubo tanta gente, pero también llovió mucho. Pero creo que es una forma de mover, de comenzar a descentralizar de a poco. Y yo creo que en Montevideo también sería mucho mejor que hubieran 4 o 5 estadios confortables para poder jugar los partidos de fútbol. También políticamente es difícil de llevarlo a cabo porque cada equipo, es decir, quiere jugar a su cancha.
¿Ya está resuelto que Nacional y Peñarol van a jugar de locatarios en un clásico, por ejemplo? ¿Nacional en el Parque Central, Peñarol en su nuevo estadio?
No, eso es un tema de las, digamos, sobre todo de las directivas de cada equipo. Si el estadio que tiene cada uno es habilitado, o sea, está habilitado para jugar primero, por supuesto, por la Ciudad Uruguaya de Fútbol y por la Intendencia Municipal de Montevideo, que normalmente la habilitación está antes de comenzar los torneos, y después, por decir, la Policía y la Comisión de Seguridad de la AUF autorizan que se juegue un clásico o en el Estadio de Peñarol, el Estadio Nacional, se jugará. Uh-huh. Es decir, políticamente no es una decisión de la AUF, sino que es una decisión de los clubes.
Una pregunta con sentimiento, de hincha, del interior. ¿Fracasó la integración, presidente?
Yo creo que sí. Que tal como se hizo, sí. Yo creo que fue una buena experiencia igual. Es decir, no estoy criticando, es decir, lo que se hizo. Lo que sí, digo, fue una experiencia interesante, pero creo que a la luz de los años no es la integración que realmente se necesita.
¿Y entonces?
Yo he manifestado que para mí la integración tiene que hacerse por las bases, por abajo, y no por arriba, por la parte profesional. Uh-huh. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que en el fútbol interior pasa algo, que hay un montón de jóvenes que no tienen la posibilidad de competir a la par como se compite en Montevideo. Porque en el interior del país no hay competencias, o hay algunas competencias, digo, pero no desde los 14 años como hay en Montevideo. Uh-huh. Entonces, mi proyecto y nuestro proyecto con el Consejo Ejecutivo, ya lo hemos hablado, y estamos hablando también con OFI, es para instrumentar, ojalá sea a partir del 2017, un torneo a nivel nacional, desde el punto de vista de divisiones formativas, con las mismas condiciones y la misma competencia en el mismo periodo y la misma cantidad de partidos como se hace en el torneo de divisiones formativas a nivel de Asociación Uruguaya de Fútbol. Para de ahí sí comenzar, primero, a que todos a que todos o la mayor cantidad de jóvenes puedan, es decir, competir y los equipos del interior también puedan comenzar a generar sus propios futbolistas, y ahí sí se verá qué equipo realmente puede llegar a ser profesional y cuál no.
Ojalá
la integración obligatoria no sirve.
Ojalá que prospere, porque también, como decía usted, en el interior se vive con mucha pasión el fútbol, y además todo el entorno que se genera hasta en el aspecto comercial, desde el que vende los maníes, los panchos, hasta los hoteles y los servicios gastronómicos de cada departamento se revitalizan cada vez que llega el fútbol al interior.
Y sin duda, además cambiaría la base de nuestras propias elecciones, la base de elección.
Sí, sí, igualaríamos en posibilidades también a esos chiquilines que están en el interior, condicionados a veces por esta realidad.
Hoy por hoy, Daniel, pasa lo siguiente. Un chico de 14 años tiene que venir a probarse un club profesional de Montevideo, es decir, del interior, estoy hablando del interior, ¿no? Y ahí pasan varias cosas. O puede ser que el chico realmente haya tanta cantidad de futbolistas que se quede sin la posibilidad, lo dejen de lado y se quede sin la posibilidad de competir, que pasa muchísimo. Uh-huh. También puede pasar que el chico no quiera venir a Montevideo a probarse porque no quiere salir de su terruño.
Sí.
Y también hay otra posibilidad, de que es que el chico quiere, pero los padres también no están dispuestos a esa edad a traer a un chico a Montevideo a probar, a ver qué pasa, a ver dónde se queda, a ver si tiene un tío, si no tiene un tío, si el club le paga o no le paga. Entonces, digo, yo creo que lo importante es generar, es un proyecto ambicioso, pero digo, lo tenemos ya tratándolo, es generar un espacio donde el chico pueda y el joven pueda desarrollar su actividad y tenga la oportunidad de competir en su propio lugar.
Ojalá que les vaya bien en esto, presidente. Me quedo pendiente sobre la selección. ¿Se le debe al cuerpo técnico?
Sí, claro. Sí, sí.
¿Cómo se lo paga?
Siempre públicamente hemos... Sí. Nunca hemos manifestado que estamos al día porque no estamos al día.
Claro, ¿y cómo se arregla eso?
Y estamos tratando de... A ver, primero en este momento, es decir, estamos en una situación complicada. Financieramente, como yo digo siempre, es decir, cuando uno está complicado financieramente, debe ser más optimista que nunca. Digo, ¿por qué? Porque si está sobrellevando y está, siguiendo adelante con dificultades, pero, o en este caso como con atrasos, pero cumpliendo con las obligaciones... creo que siempre vendrán tiempos mejores. Y más el fútbol, que tenemos un capital muy importante, como es la pasión, como es la posibilidad siempre de tener lo que hablábamos hoy, de un proceso estable de selecciones y que la selección esté compitiendo al más alto nivel. Hoy segundo en la tabla de posiciones de una eliminatoria muy difícil, en una eliminatoria que parecía que el arranque era imposible para nosotros porque no estaba Luis Suárez. Y bueno, yo creo que si bien las circunstancias son difíciles, si bien hay obligaciones pendientes, estamos en camino y seguramente este será un año de solución.
Bien, ¿hay coincidencia en la cifra de la deuda entre los acreedores y la AUF?
Sí, sí, sí. Está todo claro. Lo que pasa es que esto hay que entender también, que el fútbol es un tema que repercute socialmente en nuestro país, en nuestra vida diaria, en una forma superlativa. Usted desde sin las 8 prende la radio... A esta hora, junto con ustedes, hay
grandes polémicas en la radio.
Claro. Y sigue hasta la noche. Sí. Y entonces digo, y la gente, por supuesto, como es la pasión de todos nosotros, hablas, dan noticias,
opinamos,
periódicos, opinamos. Y bueno,
comentamos. Bien, presidente, ayer fui a lo de los Stones. Le regalaron la camiseta, Suárez le dedica una camiseta a Mick Jagger, la 9, autografiada. Y el otro día había estado consultando. Me habían dicho que la AUF no quería darle ninguna camiseta celeste a Suárez, a Jagger, porque era mufa. ¿Se consideró ese aspecto?
No. Veo cómo resumen la noticia. Yo no estaba ni enterado.
Muy bien. Las cámaras de seguridad. ¿Cuál es el camino para que se solucione efectivamente este asunto? ¿Considera que los recursos deben ser obtenidos, por ejemplo, de esta situación judicial que afronta el expresidente Figueredo?
Mire, primero que nada voy a aclarar en qué estamos con el tema de las cámaras de seguridad.
Bien.
Hoy llegamos a un punto en el que el único aspecto que falta es el tema financiero. Es decir, ha sido un arduo trabajo.
¿Cuánta plata sale?
Sale alrededor de los 5 millones de dólares.
¿Quién lo tiene que poner?
No, yo creo que tiene que ser, como yo digo, es decir, el fútbol es un espectáculo, si bien es un espectáculo privado, la repercusión es pública. Es decir, como había un dirigente, creo que fue el presidente de Liverpool, que decía muy bien, bueno, en el caso de la seguridad, bueno, es decir, son los delincuentes los que van al fútbol y no es decir, el fútbol es que haya delincuentes en el fútbol. Es decir, entonces yo creo que eso implica, esa frase significa, o nos debe hacer pensar, que esto es un trabajo conjunto, como siempre lo he manifestado. El fútbol, por supuesto, que tiene que tomar medidas, como las hemos tomado, se ha hecho mucho en materia de seguridad en un año y medio. La verdad, es decir, hay muchas medidas que se han tomado, se ha mejorado. Queda, por supuesto, mucho por hacer, pero sin duda, que digamos la frutilla de la torta, yo sé que son, y nosotros sabemos que son las cámaras, porque hemos trabajado un año y medio con pruebas, con un pliego de licitación que dice el Ministerio del Interior, se ha trabajado profesionalmente, la UF contrató una empresa, la empresa ITC, asesora en seguridad, para que le guiaran este tema. Por lo tanto, hemos dado los pasos concretos. Hoy por hoy llegamos...
Pero la plata no está.
La plata no está. La plata hay que fabricarla, hay que conseguirla. Y ante esta situación que se ha dado...
Con Figueredo, dice usted.
Con el señor Jorge Figueredo, que hoy por hoy está en prisión, que es sabido y público, es el acuerdo que ha llegado con el fiscal y con el Estado uruguayo. Creemos que es un interés legítimo que parte de ese dinero vaya específicamente para ese rubro. No sé cuánto, no sé si todo, no sé si el 50%, no sé si una parte, pero yo creo que...
Bueno, con el 50 se arregla.
¿Sí? Con el 50 estamos del otro lado. Bien. Pero lo que quiero decir creo que es algo que, como le digo, es un interés totalmente legítimo y que además es en beneficio de todos, es en beneficio de la sociedad, es en beneficio, por supuesto, del fútbol, pero es en beneficio de ese bien público que es la seguridad y que a todos nos preocupa, ¿no?
Bien, presidente, algunos otros temas vinculados. Hoy citó a un dirigente de Liverpool, yo tengo otro, Lescano. En su momento habló de aquello del cepillo de alambre y jabón para limpiar el fútbol uruguayo. Me lo dijo en una entrevista en la televisión, hace ya unos cuantos años. ¿Hay que apelar a ese cepillo de alambre hoy?
El fútbol uruguayo es el fútbol más limpio de América del Sur. No tenga ninguna duda. La Sociedad Uruguaya de Fútbol es la institución más clara y más transparente de la América del Sur.
¿Por qué dijo aquello Lescano en su momento?
No, pues lo dijo en otro momento. Pasaron ya unos cuantos años.
De aquel momento a este han cambiado las cosas.
Han cambiado muchas cosas. Han cambiado muchas cosas y van a seguir cambiando. Hoy por hoy la UF es una institución que da garantías. Y usted me preguntaba cuál es la situación, se debe... Bueno, si usted no tuviera credibilidad, es decir, si usted no fuera una institución que estuviera sana... con las dificultades financieras que hemos tenido, si hubiera sido imposible verdaderamente salir adelante. Estamos saliendo adelante o estamos pariendo esta situación, digo, porque han habido desde empresas públicas hasta empresas privadas que confían en la AUF como institución y confían, por supuesto, en el capital que es el fútbol uruguayo.
Bien, el tema de derechos de televisación. ¿Hasta qué año le corresponde a Tenfield el acuerdo?
Bueno, los clubes firmaron un acuerdo hasta el 2025.
¿Hay posibilidades que se extienda?
No, se acaba de extender.
O sea que no hay mucho margen para que vaya más allá de ese año.
No, pienso que no. Es decir, digo, se verá esto. Bueno, la historia del contrato de fútbol local con la empresa Tenfield, digo, viene ya desde hace muchos años, donde sí hay un contrato que se firmó en el año 98 y donde se han venido prorrogando.
¿Está conforme con el vínculo que actualmente se tiene con Tenfield, presidente?
No, digo, a ver, con Tenfield es una empresa que todos sabemos, digamos, lo que significa y el poder que tiene la empresa Tenfield, el parque comercial, me refiero, nuestro medio, porque es una empresa que ha desarrollado no solamente en el fútbol, digo, se habla de fútbol porque, bueno, porque el fútbol se juega todo el año, pero la empresa Tenfield no solamente tiene el fútbol, tiene el carnaval, tiene el básquetbol, tiene el ciclismo, es una empresa que ha apostado mucho también a la parte nacional, hay que decirlo, el canal donde digamos, difunde sus productos son todos... productos, digamos, decir de uruguayos y que realmente son eventos uruguayos, ¿no? Lo que creo sí, digo, que sobre todo en la materia que a nosotros no nos compete, en el tema fútbol, hay algunas cosas desde el punto de vista de la asociación que debemos cambiar el relacionamiento, lo hemos hablado incluso con la empresa.
Sí, por ejemplo, ¿qué aspectos?
No, el aspecto, sobre todo, del manejo de algunos productos, como es en el caso de los sponsors de la selección nacional, como es en el caso de la indumentaria deportiva, todo ese tipo de aspectos que hoy por hoy no es un acuerdo que beneficie a la Ciudad Uruguaya de Fútbol.
Y está replanteado.
Y está replanteado.
¿Y en cuánto se resuelve?
Este año.
Este año va a quedar resuelto ese tema. Bien. Presidente, si me permite, en el cierre voy a apelar a una analogía bastante grosera, pero que es bastante utilizada también. El fútbol internacional en su conjunto fue operado de cáncer. Porque estaba planteado en esos términos. Había un cáncer y con ramificaciones importantes. Había hecho metástasis casi en todos los órganos del fútbol global. ¿Fue posible extirparlo o usted advierte que todavía nos podemos llevar aquella sorpresa de que aparentemente se resuelven los problemas de mega corrupción y sin embargo dentro de un tiempo van a aparecer nuevamente? ¿Cómo se posiciona la AUFA, además?
Yo creo que el tiempo es el que va a determinar, y los hombres que tienen la responsabilidad de que van a estar al frente de las diferentes de los organismos más importantes del fútbol mundial, eso es lo que van a tener la responsabilidad, digamos, de ver si de decirnos a nosotros si realmente lo que usted dice, si se extirpó el cáncer o no. Uh-huh. Esa es lo que a mí me
parece. ¿Usted fue con una intención de transparentar, por ejemplo, algunos aspectos de la CONMEBOL?
Mire, yo le digo lo siguiente.
Sí, a ver. Porque, ¿sabe qué? Pregunta. Tengo la sensación de que en algún momento se le frenó la posibilidad porque usted iba con esa actitud. Y eso, bueno, despertó alguna sospecha.
Bueno, puede ser, digo, si le... A ver, en estos hechos tan públicos y tan importantes y tan notorios, es normal y natural, digo, que hayan diferentes interpretaciones de los hechos. Uh-huh. ¿No? Yo lo que sí tenía claro, digo, que para mí tenía una determinada propuesta y que había que seguir y que hay que seguir un determinado camino, y lo sigo teniendo claro.
¿Y se seguirá ese camino?
En mi discurso del sorteo de la Copa Libertadores el 22 de diciembre, una de las cosas que dije... además de hablar de transparencia, de claridad de procedimientos, de austeridad, también dije que los hombres, las instituciones pasan, ¿no? Los hombres pasan y las instituciones quedan. Pero también son los hombres los responsables de construir o reconstruir, en este caso, el futuro de las instituciones. No hay otro responsable. Por lo tanto, si la gente que tenga los cargos de más alto rango y que se lleven las políticas, sean los responsables.
Bien. Bueno, nos quedamos...
Nosotros también tenemos que contribuir y estar atentos y marcar las cosas que...
Marcar, porque usted tenía un plan. El asunto es si se seguirá más o menos con algunos aspectos de ese plan o se desvirtúa en el camino.
Mire, lo que usted me preguntaba de la Ciudad Uruguaya de Fútbol, y yo le contestaba de cómo era la Ciudad Uruguaya de Fútbol. Bueno, así actúa la Ciudad Uruguaya de Fútbol también en la política internacional. Lo que también hay que entender es que no todos los países, y no solamente en el fútbol, sino en la política... Es decir, internacional también pasa.
Claro.
Porque a mí me hace gracia a veces cuando me dicen, no, ¿y por qué Uruguay no va? Digo, pasa lo mismo que a nivel nacional. ¿Por qué Uruguay, por ejemplo, que hemos tenido problemas con los vecinos argentinos, con el gobierno anterior, hemos tenido, no sé, con algunos países más vínculos que otros? Y bueno, son cosas que pasan. Claro. Y el gobierno de turno tiene que arreglarse como puede, bueno, marcando la...
Está bien. ¿Está peleado con Demi?
No. Primero, yo no me peleo con nadie. No soy un tipo de pelea. Bueno, soy un tipo de una persona de sí de tener determinadas convicciones y de cuando uno está convencido de lo que quiere hacer y de hasta el final, pero siempre, bueno, en el marco del respeto.
Hoy sale una nota en El Observador con el título El alto al fuego de Valdés y Damiani. Allí dice Pedro Damiani, José Luis Rodríguez, además del expresidente Eduardo H. por parte de Nacional y Jorge Barrera por Peñarol y su relación con... Bueno, en fin. Y allí habla justamente de eso, que había como una confrontación entre el presidente de la AUF y el presidente de Peñarol, ¿es correcto?
No, yo nunca lo sentí como confrontación. La verdad que nunca lo sentí como confrontación. Sí, sí.
¿Usted necesita apoyo político de los clubes?
¿Que necesita apoyo?
Político de los clubes.
Sí. No, yo tengo apoyo político.
Correcto. ¿No había Peñarol matizado ese respaldo, Valdés, en su momento?
Mire, yo le digo lo siguiente, Daniel. Acá es como uno, es decir, como uno, digamos, quiera actuar o como uno quiera guiarse. Mm. Si yo me levanto todas las mañanas y me guío por los diarios, es decir, pienso una cosa. Ahora, si me guío por lo que es la Ciudad Uruguaya de Fútbol y la política de la Ciudad Uruguaya de Fútbol y lo que pasa en la Ciudad Uruguaya de Fútbol diariamente y en la Asamblea de Clubes, es decir, es otra. Entre esas dos posibilidades, yo siempre, digamos como responsable de la institución, siempre me propongo guiarme verdaderamente por lo que pasa en la Ciudad Uruguaya de Fútbol. Y lo que pasó ayer fue que fue el presidente Peñarol, fue el presidente nacional, en una mesa, así como estamos haciendo la entrevista ahora, hablamos claramente de los temas, francamente, en un marco de respeto, de cordialidad, y hay, en algunos casos, coincidencias, en otros casos, discrepancias, pero cada uno, es decir, no confrontando, sino manteniendo su posición, nada más.
Pero se siente respaldado por Peñarol, por ejemplo.
Yo, o sea, lo que le digo, si leo los diarios, si leía el diario ayer, capaz que no, pero leo el diario y después pienso en lo que pasa en la Asamblea y en la política.
Bien, no me voy a extender mucho más porque están los colegas de 13 a 0, que seguramente tendrían mucho más información calificada para compartir con ustedes. Yo quería hablar un poco de ese marco político porque nos interesa a todos. Como usted dice, el fútbol trasciende las fronteras de lo deportivo y se transforma en un hecho social. Le agradezco estos minutos, presidente. ¿Clasifica Uruguay al Mundial?
Y bueno, yo aspiro que si seguimos así, manteniendo el nivel y con Luis Suárez en el nivel que está, Uruguay tiene una chance mejorable para clasificar. Pero, a ver, también tenemos que pensar que la eliminatoria es muy larga. La eliminatoria anterior, ustedes no se olviden que veníamos de ganar la Copa América en 2011,
claro,
que arrancamos bárbaro y después tuvimos como de 15 puntos, creo que hicimos uno. Entonces la eliminatoria sudamericana es muy difícil, competitiva, y además es larga en el tiempo, donde los jugadores vienen todos de Europa y vienen en diferentes formas en función de las fechas también que se juegan los partidos, ¿no? Ahí eso influye.
Bueno, muchas gracias.
Pero clasificamos, que eso tranquilo.
El señor presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Wilmar Valdés.